La consejera de Salud, Gochones Agardui, decía hace unos días que si hay ajustes de planificación en los centros de salud durante el periodo estival es también porque la demanda es más baja, aproximadamente un 30% menos. Hoy, Marina de Vicente, queremos escuchar a los profesionales.
Y por eso hoy tenemos con nosotros a Samantha González, que es secretaria provincial del Sindicato de Enfermería SACHE en Araba. La invitamos para reflexionar sobre la situación de la atención primaria en un momento en el que el Departamento de Salud ha estado repitiendo también durante semanas que no estaba saturada por el COVID. Hablamos de cómo se sigue afrontando esta pandemia que ahora por fin parece que comienza a remitir.
Bueno, pues vamos a analizarlo con ella, con Samantha González, secretaria del Sindicato de Enfermería SACHE en Álava. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, vamos a matizar que desde SACHE aglutináis a enfermeras y enfermeros, bien de la red pública, también privada, sí, de residencias, todo lo que forma el gremio. En esa pregunta primera van todos ellos, pero entiendo que sobre todo en la sanidad pública. ¿Cómo está siendo este mes de agosto y también el pasado de julio en cuanto a personal?
Pues la verdad que con esta quinta ola que no esperábamos, porque ya tal y como llevábamos de avanzada la vacunación, esperábamos que esto no iba a ocurrir, pues es bastante desmoralizador. La verdad que ahora nos pilla además en un periodo vacacional con una merma de personal, con una situación en primaria de recorte de horarios, porque no olvidemos que todos los centros de salud que cerraban a las 8 ahora cierran a las 5, los que cerraban a las 5 cierran a las 3. Esto repercute en que ese personal que no es esos ciudadanos que no son atendidos en los centros de salud, porque todos sabemos que en ciertos centros de salud es imposible que te cojan el teléfono hoy por hoy, repercute en los PAC y en las urgencias. La verdad es que está siendo una situación bastante de presión asistencial muy fuerte en atención primaria.
Hasta ahora, con todo el tiempo que llevamos ya de vacunación, ¿cómo se ha conseguido ese personal necesario para vacunar a estas miles de personas solamente en Álava? ¿Se ha hecho con voluntarios, pero se ha hecho con horas extras, se ha hecho quitando vacaciones?
No, hasta donde yo sé, los equipos de vacunación han sido contratados. Algunas personas se les ha pedido de primaria, pero son muy poquitos, a ver si se pasaban a los equipos de vacunación, pero son contados con una mano. Y lo que tienen es turnos de lunes a domingo, mañanas y tardes. En el momento en el que tienen un descubierto y no pueden cubrirlo con esa gente que está de turno, sabemos que se han pagado guardias, horas de guardias, días puntuales. Pero lo que hay que decir es que para que esta vacunación se haya llevado a cabo, todo este personal de estos equipos de vacunación han tenido una disponibilidad prácticamente absoluta. Es decir, ellos como un día venían vacunas, otro día no venían. Sus carteleras han sido modificadas continuamente. No han podido hacer sus planes de vida, su conciliación familiar ha sido muy difícil y la verdad que lo han llevado con bastante dificultad. Aún y todo, han inoculado 1.750 dosis ya de vacunas y hay una población de 750.000 personas que están vacunadas con las dos dosis. Son unas jabatas, yo me siento muy orgullosas, pero hay que saber que para realizar esta vacunación han tenido que poner mucho de su vida privada. Y además tenemos un problema con ellas, y es que sus condiciones laborales, por así decirlo, estos puestos son nuevos y sus condiciones laborales no han sido tratadas por nosotros, por los representantes, en una mesa sectorial, ha sido unilateral. Entonces hay un complemento que, como no están en el hospital ni están en atención primaria, cobran menos que las demás. Entonces, bueno, pues esto duele y esto escuece.
Escuece a los profesionales y debería tenerse en cuenta por parte de la sociedad en general que acude a vacunarse, tener en cuenta cuál es la situación de esas personas extras necesarias para la vacunación. Además, también un trabajo extra, la vacunación, trabajo extra por el número de contagios que seguimos teniendo y que, como decías al principio, Samantha, no esperabais esta quinta ola que está repercutiendo en los centros de salud y en hospitales.
Efectivamente, a día de hoy, comparando con el día 23 de julio, que está ahí al lado, tenemos el doble de ingresos en los hospitales. Tenemos que tener en cuenta que sí, que las vacaciones están aquí, que todos tenemos muchas ganas de disfrutar y de volver a vivir, pero que el COVID también está ahí. y nos está frenando ese disfrute, porque tú puedes disfrutar con unos amigos una noche estupenda y luego te tiras confinado otros 10 o otros 15. Con lo cual, yo animo a la ciudadanía, aunque no le tengan que poner medidas restrictivas, que ya sabe cuáles son, sabe qué es lo que tiene que hacer, y que somos todos muy adultos y aunque tenemos muchas ganas de disfrutar, sabemos cómo evitar a este bicho.
A este bicho, exactamente. Ahora mismo, un enfermero o enfermera es prácticamente un profesional en búsqueda de captura. No hay, por mucho que se quiera, lo han repetido mil veces desde Osakidecha, aunque se quiera, no se encuentra, porque todo el mundo prácticamente que ahora mismo es enfermero o enfermera tiene trabajo, son prácticamente los más demandados. Desde el sindicato SACHE, en Álava incluso habéis, y en Euskadi, habéis hablado con las universidades para que se amplíe el número de plazas.
Efectivamente, ahora mismo la enfermera es un bien muy preciado. Hay incluso una competencia, entre comillas, desleal entre las administraciones públicas. Yo ofrezco más, o yo para conseguir a ese personal, se adelantan en las universidades de otras autonomías para ofertar contratos suculentos para que no se les escape, bueno, pues hacer una captación. Esto nos está diciendo y está pasando lo que ya pasó con medicina, y es que necesitamos más profesionales de enfermería. Está a punto de salir además una ley de ratios de seguridad en el paciente, en el que en el momento que salga, tanto en una privada como en una pública, no vas a poder tener a una enfermera al cargo de 30 pacientes por seguridad del paciente. Esto es algo que la gente hemos recogido aquí en Vitoria Firmas, ha firmado, y es muy importante. No estamos trabajando con productos, estamos trabajando con personas, y su seguridad a la hora de ser atendidos cuando más vulnerables son y cuando están enfermos, es muy importante el número máximo a los que pueda atender una enfermera. Entonces, esta dificultad todavía va a ser mayor con esa ley de ratios. Entonces, necesitamos que las universidades también amplíen sus números de plazas para la cobertura de todas las necesidades que va a haber. Para reforzar estas primarias, la primaria que ya antes, en prepandemia, estábamos denunciando una falta de personal de enfermería, también de medicina, pero mucho ya se empezaba a notar falta de personal de enfermería. Cuando tenemos que tener una primaria, y tenemos que tener en cuenta que tenemos una población con muchísimos crónicos. Todavía no lo sabemos, pero posiblemente esta pandemia nos haya dejado muchos más crónicos y además jóvenes con COVID persistente. Todavía no hemos hecho ese estudio. Y lo que ocurre en una sanidad es que cuantos más crónicos tiene, es mucho más cara. Entonces, hay que mirar a la sanidad como una inversión y no como... Y a ese aumento de recursos humanos y de recursos materiales y de presupuesto en sanidad en primaria, sobre todo, como una inversión. Cuantos más menos crónicos tienes y más controlados los tienes, menos gasto tienes.
Está claro que el gasto ahora se ha incrementado muchísimo en el caso de la sanidad, pues por toda esta situación de pandemia, pero que esto va a dejar un eco, unas secuelas en el futuro en muchas personas que van a necesitar esa atención continuada, esos crónicos. Las enfermeras y enfermeros alaveses han sido siempre muy valorados, incluso fuera de Euskadi, fuera del Estado, sí. En Inglaterra se han marchado muchísimas porque su formación era muy buena. Ahora mismo en Álava se está contratando a gente de otras comunidades, es al revés, porque hacen falta.
Efectivamente, se está contratando, pues al final, bueno, la oferta y la demanda, donde mejores condiciones tiene, ha habido momentos en los que aquí no se contrataba de la manera que se está contratando ahora, y las enfermeras tenían buenas ofertas en Londres, en Reino Unido, y se marchaban también en otros países. Ahora tienen unas condiciones parecidas, unos contratos similares, sobre todo lo que más importancia le da a una enfermera es a no tener 12.000 contratos en 8 años, sino a tener una estabilidad y poder hacer un proyecto de vida. Entonces ahora aquí, como hay un trabajo más continuo, pues pueden hacer su proyecto de vida. Y hay una parte que puede estar volviendo. Y por otra parte, lo mismo les pasa a otras autonomías, que sus condiciones laborales, sin que las de Osakidecha sean perfectas, tienen unas peores condiciones o hay una menor contratación. Y entonces, bueno, pues sí, están viniendo aquí a trabajar.
Uh-huh. Están trabajando aquí y, por ejemplo, en el caso de los centros de salud, de los barrios, has comentado, Samantha, bueno, en un futuro habrá secuelas, habrá que tratarlas, hará falta más personal, sea de otras comunidades o incrementándolo con plazas en las universidades. Pero ahora mismo en los centros de salud, ¿se están notando ya las consecuencias de los primeros contagiados en el mes de marzo del año pasado?
Sí, ya están teniendo, están teniendo un aumento de incluso tenemos que tener en cuenta que muchos de esos y de esas contagiadas son enfermeras jóvenes que no están trabajando ahora porque tienen un COVID persistente y no pueden subir dos pisos. Esto es una situación que no se está hablando mucho de ella y que creo que se hablará en un futuro más. Es un gran problema. Porque yo cuando leo, y todos creo que hemos leído declaraciones de alguien joven que dice sentirse atrapado en el cuerpo de una persona mayor, eso es un problema importante porque están en edad de trabajar todavía.
Son personas que durante un tiempo no pueden seguir trabajando.
No sabemos si será un tiempo. Es que el problema de esto es que no sabemos el alcance. Sabemos que existe un COVID persistente, que hay gente que se queda tocada, que le cuesta salir, pero no sabemos si va a salir, cuándo va a salir. Y eso.
Y cuando se va a buscar una fórmula para que salgan, porque claro, estamos todos centrados en la vacunación, pero todavía no hay una medicina, una farmacología que solucione el problema de las secuelas que deja la COVID. Por cierto, que entiendo también a los centros de salud, las enfermeras recogen todos estos casos, pero también recogen, por ejemplo, los casos de personas que se vacunan, de repente tienen un síntoma y no saben si es síntoma de la vacuna, porque son tantísimos. Los síntomas que da después de los síntomas, no, las consecuencias o bueno, lo que me duele el brazo, cada uno le pasa una cosa y llaman al centro de salud y es la enfermera quien tiene que orientar un poco, ¿no?
Las enfermeras ahora mismo en los centros de salud están atendiendo. Por parte de COVID están haciendo todas las pruebas diagnósticas, todos esos miles de pruebas diagnósticas que le oímos y de los cuales tantos son positivos, todas esas pruebas hay que realizarlas. Se realizan en los centros de salud. Se realiza el seguimiento de todas las personas, eso lo hace la enfermería, de todas las personas que son positivos. Cada dos días les llaman para ver cómo están, qué es lo que sienten, si han tenido un empeoramiento. Hacen la gestión de todos los casos. Y aparte tienen la atención a toda la patología no COVID, con un personal que ya antes del 19, como hemos comentado, antes del 20, estaba mermado y que además una parte está de vacaciones. Se tienen que encargar del cupo de su compañera, bien porque está de vacaciones, bien porque está de baja. Y entonces ahora lo que nos está ocurriendo desde que empezó la pandemia es que estamos haciendo una atención primaria de inmediatez. No estamos haciendo promoción de la salud en el niño, en la mujer, en el anciano, en el adulto sano. No estamos promocionando la salud. No estamos haciendo cribados al ritmo que deberíamos de colon, de mama. No estamos tratando al crónico, haciéndole visitas cuando está bien para que no nos empeore, comprobando que tiene una adherencia, todo ese trabajo lo hace la enfermería, que tiene una adherencia a la medicación, que su situación está siendo estable, porque si tú controlas a los crónicos, esos crónicos no ingresan, que teniendo muchos ingresos por COVID también es algo que tenemos que hacer. Entonces, todo ese trabajo lo hace la enfermería y las enfermeras nos cuentan y nos dicen, mira, yo es que tengo una hora de lactancia, pero es que no me la estoy cogiendo porque es que es imposible. No salgo ni una hora antes, ni siquiera la hora que debería salir, porque al final ves todo lo que tienes que hacer, todo lo que hay por hacer, todo lo que te estás dejando de hacer. Y el compromiso que tiene, porque las profesiones sanitarias es lo que tienen, ¿no? Que normalmente tienen un compromiso y una responsabilidad. Para poder llegar a todo eso, tienen que dar tiempo suyo, que además ni es reconocido ni es pagado. Y si quieres trabajar con un poquito de profesionalidad, de humanidad y, ¿por qué no?, con un poquito de cariño, no puedes atender a las personas en el tiempo te las citan.
SACHE es un sindicato. Cuando van los enfermeros y enfermeras a las oficinas de SACHE, ¿exactamente cuáles son sus reivindicaciones? ¿Pedir más tiempo libre, el tiempo para la lactancia, por ejemplo, el caso, más sueldo? ¿Cuáles son las reivindicaciones que más preocupan ahora mismo?
Pues a ver, lo que a la enfermería...
O quizás ayuda psicológica, no lo sé.
Pues es que has dado en el clavo en todas, porque hay de todo. Están a veces cansadas de que se les pase la mano por el hombro y qué bien lo estáis haciendo, pero luego no hay unas medidas compensatorias que pueden ser a nivel de más tiempo o pueden ser si no le puedes dar tiempo porque no tienes enfermeras para volverle a sustituir en un futuro, pues tendrán que ser compensatorias en dinero. Pero, por ejemplo, en la gente que trabaja en zona COVID, yo cuando le oigo a alguien, jo, es que yo con la mascarilla no puedo, es que me ahoga, me gustaría que estuviera 20 minutos con un buzo en una habitación de hospital en verano que hace bastante calor, con mascarilla y con gafas, 20 minutos. Pero es que estas personas llevan 7 o 10 horas, dependiendo si es el día o la noche, durante 15 meses trabajando en estas condiciones. Eso es muy duro y nadie que no se haya puesto esos EPIs sabe cómo se trabaja de esa manera. Entonces esas personas lo que nos piden es más tiempo libre. A esas personas les debería contar cada hora como hora 15, de manera que al final del año tengan más días libres para poder airearse un poco y estar separadas de esa situación, porque es muy dura estar en esa situación. En la UCI también tienen esta situación. Las urgencias están teniendo una presión en algunos momentos muy fuerte. Atención primaria, es que cada uno en un momento dado
tiene lo suyo. Sí que es cierto, creo que es en el estado exactamente donde se está trabajando en el tema de el reflejo en la capacidad para solventar estos problemas, para llevar tu vida privada psicológicamente, de qué manera está afectando a esas personas que están en la primera línea de la atención sanitaria. Hablamos de las UCIs, pero hablamos también de los centros de salud, que es por donde pasa también todos los enfermos de COVID y no COVID. ¿Se está notando?
Sí, la verdad es que tenemos al personal bastante desmoralizado, porque cuando ya piensa también, como el resto, que va a salir, viene otra ola de estas que le desmoraliza totalmente. Ahí hubo, y creo que sigue habiendo al principio, sobre todo hubo grupos, los psiquiatras y psicólogos formaron grupos de apoyo para hablar y sí que han tenido un cierto apoyo. Pero la verdad es que hay gente que ha quedado, te sorprende, porque es que no pueden ni hablar del tema, se echan a llorar. Hay gente que ha vivido diferentes situaciones y no todo el mundo ha sufrido de la misma manera, pero hay gente psicológicamente muy, muy afectada y que también reclaman esa ayuda. Uh-huh. Más personalizada.
Han hecho datos, han hecho estudios dentro de SACHE sobre cómo está influyendo la pandemia en las enfermeras y enfermeros.
Pues está haciendo mella. Está haciendo mella porque tanto a nivel físico, por todas las que han sido contagiadas y de hecho todavía no se han incorporado, el agotamiento que supone estar con una presión asistencial que no es la habitual. Uh-huh. Y que todo, cuando te dicen, va, a ver, que la pandemia hay que arrimar el hombro porque esto va a ser un momento, hay que poner todo en el fuego. Pero es que todo en el fuego llevan poniendo 15 meses, lo cual además afecta a sus vidas familiares. Han tenido que separarse de sus familias para no contagiarlas, porque tienen familias vulnerables y todavía hay gente que está en esa situación, que trabaja en una zona COVID y que en su casa tiene a un crónico. Uh-huh.
Vamos a ver cómo evoluciona el año. La verdad es que todavía queda la vacunación de la gripe allá por octubre y no vamos a acabar con la segunda dosis de los más jóvenes todavía, si es que no hay que incluir la tercera de Pfizer. Antes de terminar, sí me gustaría hacer una parada en otro sector que no tiene que ver con la sanidad pública, sino con las residencias, donde también hay enfermeras o son imprescindibles en un centro de salud. En Guipúzcoa, por ejemplo, se ha detectado alguna contratación, Sache lo ha denunciado, de auxiliares que en momentos puntuales de verano tienen que hacer trabajos que no son auxiliares, son de enfermería. No sé si eso, por supuesto, sin la titulación apropiada, no sé si eso se extiende a más sitios.
Pues, a ver, en momentos puntuales sí tenemos, o creemos que esto se está dando. Tenemos un problema, y es que a veces, por lo menos aquí en Álava, nos cuesta mucho que el sindicato esté dentro de las empresas privadas. Porque para estar en una empresa privada y poder participar de todo, necesitas que la gente haga unas elecciones y se presente voluntaria. La gente es muy reticente en empresas pequeñitas a dar la cara y personarse como un sindicato. Pero sí sospechamos que esto está pasando. Quería decir que la enfermera en enfermería, me imagino que que igual ya sabéis, existe la especialización, y la enfermera de geriatría es una especialidad. Son 4 años de enfermería en la universidad y luego el EIR. A los oyentes seguramente les suena más el MIR, pues es el mismo sistema. Se hace un examen y los mejores eligen una especialidad. Dentro de esas especialidades tenemos la de geriatría. El manejo de la población anciana es de tal complejidad que con los conocimientos de la carrera de enfermería universitaria no son suficientes, por los cuales se creó una especialidad. Es diferente tener a un anciano enfermo y atenderle sus cosas básicas que lo que hace una enfermera de geriatría, que es atender sus necesidades tanto en salud como en enfermedad. Conoce unas herramientas para hacer una valoración. No tiene nada que ver las competencias de una enfermera de geriatría con las competencias de un técnico de cuidados, que puede ser lo que tenemos en las residencias. Es lo mismo que un piloto, un copiloto y unos auxiliares de vuelo. El técnico de cuidados de enfermería, el técnico medio, el FP profesional, cuanto más sepa, mejor. Pero no, son competencias totalmente diferentes. La competencia de la enfermera geriátrica es muy importante para que ese anciano tenga una vida saludable dentro de su situación.
Con unas condiciones laborales apropiadas también para la enfermera o enfermero que trabaja en esos centros de residencia. Samantha González, me parece que si el año pasado creo haberle despedido en algún momento diciendo, bueno, esto va pasando, creo que esto se está alargando también para los profesionales de la sanidad, enfermeros y enfermeras. Muchísimas gracias por esta charla.
A vosotros.